Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En el marco de la cumbre de la OTAN, el presidente Trump critica al presidente francés por sus declaraciones sobre la alianza. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dará a conocer hoy sus conclusiones sobre la investigación de juicio político. Se realiza en Colombia hoy reunión de cancilleres del TIAR sobre la situación en Venezuela. Y solo quedan 4 jornadas del fútbol americano de la NFL y ya se conocen algunos favoritos. Hoy es martes 3 de diciembre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el martes al presidente francés Emmanuel Macron por su reciente declaración que describe a la OTAN como experimentando muerte cerebral, diciendo que el comentario del líder francés fue una declaración desagradable. Trump habló junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, mientras los líderes de las naciones miembros se reunían para una cumbre en Londres. Simplemente no se puede andar diciendo declaraciones como esa sobre la OTAN. Los comentarios de Macron llegaron en una entrevista con la revista londinense The Economist, publicada el mes pasado. Desde entonces, ha defendido sus palabras diciendo que la OTAN necesitaba una llamada de atención y que debería centrarse en otros asuntos además de la cantidad de dinero que cada miembro gasta en sus Fuerzas Armadas. Trump y Macron tienen previsto reunirse hoy martes. Stoltenberg elogió al presidente Trump el martes y dijo que su liderazgo en el tema está teniendo un impacto real. Citó un aumento de 130 mil millones de dólares en los presupuestos de defensa entre los miembros de la OTAN y dijo que llegaría a 400 mil millones para 2024. La cumbre se produce cuando Trump enfrenta una investigación de juicio político en su país. El martes repitió sus críticas a los demócratas que controlan la Cámara de Representantes y dijo que es injusto celebrar audiencias mientras asiste a la cumbre. Pero cuando se le preguntó si el proceso debilita su posición cuando se reúne con otros líderes, Trump dijo: "No lo creo". La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dará a conocer hoy un informe sobre sus conclusiones y recomendaciones en la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. Tenemos la información con John Burnett.
La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos podría hacer público hoy un informe sobre hallazgos y sus recomendaciones en la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. El presidente de la comisión, Adam Schiff, dijo el lunes por la noche al medio estadounidense MSNBC que el panel votará formalmente hoy por la noche en si presentar el informe al Comité Judicial. Los miembros del Comité Judicial decidirán si redactarán artículos de juicio político contra el presidente Trump tras sus propias audiencias de juicio político que comenzarán el miércoles y en las cuales el presidente no estará representado. El presidente Trump criticó el proceso del juicio político y a los demócratas involucrados. Es un engaño, es una vergüenza absoluta lo que le están haciendo a nuestro país. El presidente Trump también criticó a los demócratas por celebrar la audiencia en el momento en que asistirá a la cumbre de líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en Londres. Él está acusado de retener casi 400 millones de dólares en ayuda militar, muy necesaria para Ucrania, a cambio de un compromiso público de investigar al expresidente Joe Biden, uno de los principales contendientes para desafiar al presidente Trump en las elecciones del 2020, y a su hijo Hunter por presunta corrupción. La audiencia del miércoles se centrará en los motivos constitucionales que rodean la destitución de un presidente. Los testigos, aún por nombrar, serán expertos legales. John Burnett, Voz de América, Washington.
Hoy martes se realiza en Bogotá una reunión de cancilleres de países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que según la oposición venezolana busca seguir aislando al gobierno en disputa de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal informa desde la capital colombiana.
Los ministros de Relaciones Exteriores del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca buscan ampliar las sanciones contra Nicolás Maduro y su entorno. ¿Y esto para qué? Para que sean ahora los países del continente americano quienes puedan aplicar esas sanciones. El encuentro estará presidido por la canciller colombiana Claudia Bullum, recién designada la semana pasada. Diputados opositores advierten que en el encuentro se evaluará la aplicación de sanciones a chavistas o sus colaboradores que estén relacionados con narcotráfico, terrorismo o lavado de dinero. El canciller en disputa, Jorge Arreaza, dijo hace un par de meses a La Voz de América que la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca busca crear las condiciones para una intervención en Venezuela. Ya el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dejó claro que en la reunión de Bogotá se intentará restringir los viajes de funcionarios de la administración de Maduro por el continente americano.
Y en contraposición a este encuentro, el chavismo ha convocado a marchar en la ciudad de Caracas para rechazar cualquier medida que sea anunciada en la reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
Era Adriana Núñez Rabascal informando desde Bogotá. Y en Venezuela, el partido político de Juan Guaidó denuncia supuesto plan que buscaría comprar votos de parlamentarios opositores. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Haciendo referencia al escándalo de corrupción que salió a la luz en las últimas horas y en el que supuestamente están vinculados parlamentarios opositores, John Goicochea, dirigente del partido Voluntad Popular en el que milita el presidente interino Juan Guaidó, denunció la operación Alacrán, que estaría adelantando al gobierno en disputa y que, según dijo, buscaría sobornar a diputados opositores con el propósito de que voten contra la reelección de Guaidó el próximo 5 de enero, cuando corresponde renovar la junta directiva del Parlamento. Goicochea dijo estar seguro de que la mayoría de los diputados venezolanos no tienen precio.
A la dictadura le conviene que Juan Guaidó no sea presidente de la Asamblea Nacional. $1,000,000 para que voten por otro candidato que se hace pasar de la oposición, pero que sabe el régimen que sería mil veces preferible que Juan Guaidó como presidente de la Asamblea.
En tanto, el parlamentario José Brito, uno de los señalados por supuestamente haber hecho gestiones desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para evitar que continuaran investigaciones contra empresarios corruptos vinculados con el chavismo, se desmarcó del caso de presunta corrupción y aseguró que hay una rebelión interna y molestia profunda en el Parlamento.
70 diputados firmaron una comunicación dirigida a Juan Gerardo Guaidó Márquez, donde le pedían explicación sobre los recursos manejados. ¿Cómo es posible que esa ayuda humanitaria no se ve reflejada?
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, aseguró que la oposición venezolana carece de autoridad moral ética para juzgar la corrupción y reiteró el llamado a los seguidores del gobierno en disputa a marchar hoy martes para denunciar lo que califican de agresión de Washington a través del TIAR. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, tormenta invernal en Estados Unidos causa al menos 11 muertos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, en La Voz de América desde Washington. Una gran parte del noreste de Estados Unidos enfrenta una tormenta invernal que cerró las escuelas e interrumpió los viajes por carreteras y canceló miles de vuelos. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la tormenta podría ocasionar más de 50 centímetros de nieve desde el norte de Pensilvania hasta Maine. También se espera que traiga fuertes nevadas en los montes Apalaches hasta el sur de Tennessee y Carolina del Norte. Se han atribuido a la tormenta al menos 11 muertes en el centro de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, destacó el lunes lo que considera un vuelco positivo en algunas naciones de América Latina. Jazmín López con los detalles.
En un discurso desde el estado de Kentucky, en Estados Unidos, el secretario Mike Pompeo exaltó el papel que han jugado los pueblos latinoamericanos para reclamar democracia para sus naciones.
Nadie en la región ya cree que el autoritarismo es el camino a seguir, que ese es el camino correcto. Si se mira a la gente en Cuba, Nicaragua, Venezuela, todos pueden ver que el camino hacia adelante es diferente de lo que han estado viviendo.
En esta disertación, donde se habló de realismo diplomático, Pompeo resaltó el rol de los organismos internacionales para promover la democracia y apoyar a los venezolanos en medio de la crisis.
Las organizaciones multilaterales regionales, como la Organización de los Estados Americanos, el Grupo de Lima y los miembros del tratado, llamado Tratado de Río, han tomado la delantera. Le han dado permiso a Estados Unidos para que apoye los esfuerzos y ayude al pueblo venezolano a avanzar hacia su deseo de libertad.
Las protestas registradas en Chile, Bolivia, Colombia y otras naciones también han estado en la lupa de Estados Unidos, algo que el diplomático resaltó, asegurando que la protesta es un derecho legítimo en las democracias. También responsabilizó al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por tratar de injerir en estos asuntos.
Él y otros dictadores como él trabajan para continuar reprimiendo al pueblo. Cuba también ha tratado de secuestrar protestas democráticas legítimas en los países de la región para llevarlas hacia sus propios fines ideológicos.
Finalmente se refirió a inmigración, asegurando que ha sido positivo el trabajo con Centroamérica y que las detenciones de inmigrantes en El Salvador tratando de llegar a Estados Unidos han bajado en un 80%, pero que los países centroamericanos, al igual que México, también deben hacer más en sus propias naciones para detener el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos. Yasmín López, Voz de América, Washington.
El gobierno boliviano designa a delegado internacional y acusa a Nicolás Maduro de promover la desestabilización. La información con Fabiola Chambi.
El gobierno boliviano nombró al expresidente Jorge Tuto Quiroga como delegado ante la comunidad internacional para que pueda explicar la crisis política y social que vivió el país luego de las elecciones generales del 20 de octubre. La decisión fue asumida por la presidenta transitoria Jeanine Áñez ante una serie de versiones muy cuestionadas que surgieron en diferentes ámbitos.
Las experiencias que la vida le ha otorgado a unos, pues usaremos todo ello para que se entienda que aquí en Bolivia no hubo golpe. Lo que hubo es desconocer la Constitución, violarla, intentar robarse la elección y desatar violencia.
Paralelamente, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de causar desestabilización y financiar el terror en Bolivia a través de nexos que involucran a extranjeros y organizaciones afines al Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales.
Y no solamente es Bolivia, está involucrado Colombia, está involucrado Perú, está involucrado también Chile, y todo esto está siendo manejado con hilo desde Venezuela.
El analista Francesco Zarati se refiere a la relación entre Bolivia y Venezuela a partir de las denuncias que lleva adelante el gobierno de transición.
Sí, las pruebas que se tienen son tan fuertes que merecen tomar ya decisiones, pero si no lo son, mejor dejar que el próximo gobierno maneje, ¿no?, esa clase de relación.
El gobierno boliviano anticipó que en los próximos días presentará más resultados de esta investigación realizada junto a la policía del departamento de Santa Cruz para develar los supuestos vínculos de una organización criminal vinculada al narcoterrorismo que operaría en el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Corea del Norte emitió su más reciente advertencia el martes de que se acerca su fecha límite de fin de año para que Estados Unidos ofrezca concesiones en las conversaciones nucleares. En una declaración emitida por los medios estatales, Ri Tae-song, viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, que maneja los asuntos de Estados Unidos, dijo que, y citamos, depende completamente de Estados Unidos qué regalo de Navidad seleccionará para recibir. Ri también criticó los esfuerzos de Estados Unidos para llevar a cabo más conversaciones con Corea del Norte, diciendo que dicho diálogo es solo un truco tonto con fines políticos. Las negociaciones se han estancado desde febrero, cuando Corea del Norte buscó alivio de las sanciones antes de renunciar a cualquiera de su capacidad nuclear, un camino que Estados Unidos ha rechazado hasta ahora. Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América, desde Washington. La expresidenta de Argentina y ahora vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, declaró por primera vez en un juicio en el que se le acusa de corrupción. Desde Buenos Aires, la información con Juan Ignacio González Prieto.
Fiel a su estilo y durante 3 horas y media, y no aceptando preguntas, a pesar de la grave acusación por corrupción en la obra pública durante su gobierno, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se defendió y declaró en los tribunales federales de Buenos Aires. A 9 días de asumir la vicepresidencia de la Nación, acusó a los jueces y al gobierno actual de montar y acompañar una persecución política.
Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país. Había que convencer, era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Y por eso estoy sentada acá, y estoy acá, y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, no me interesa. He elegido la historia, a mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia.
En tanto, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, denunció que hay un plan para juzgar a los líderes latinoamericanos.
La lawfare se aplica no solo en Argentina, sino en todo el continente. Lo vemos con Lula, lo vemos con Rafael Correa, lo que fue en Honduras, en Paraguay.
Sin embargo, la legisladora Silvina Martínez, una de las denunciantes, señaló que más allá de las especulaciones, el dinero no aparece.
¿Dónde está la plata que se robaron? ¿De cuánta cifra? ¿De qué monto estamos hablando? Y efectivamente, ¿dónde terminaron esos millones? Nosotros llegamos a la cuota de que son $2,000 millones de dólares.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
2 policías y 3 civiles murieron en 2 enfrentamientos en Nicaragua. Daliana Ocaña con los detalles desde Managua.
2 agentes policiales y 3 civiles fallecieron este fin de semana en Masaya en 2 tiroteos ocurridos el día sábado y el domingo en el barrio Cailagua, de acuerdo a la versión oficial presentada por la Policía Nacional a través del comisionado general Jaime Antonio Vanegas. Los hechos violentos se registraron mientras intentaban capturar a una agrupación delincuencial conocida como Chabelo, misma que se dedicaba a cometer asaltos en la zona.
Los delincuentes dispararon con armas de fuego en contra de los miembros de la patrulla, asesinando su oficial Luis Alexander Mendieta Alemán y lesionando a 2 compañeros policías.
En un segundo tiroteo perdió la vida el suboficial mayor Carlos Alberto Sucio Ortiz, de 32 años. La versión de los familiares de los civiles que perdieron la vida en ambos tiroteos contradice lo expuesto por la Policía Nacional, pues aseguran son conocidos opositores al gobierno de Daniel Ortega y hace meses eran perseguidos por la policía por esta razón. Ángela Oporta, esposa de José Isaías Ugarte López, alias Chabelo, uno de los 3 hombres abatidos a tiros este fin de semana en Masaya, negó que su esposo fuera un delincuente.
Eso es falso, es muy falso. Él se unió a esta lucha por un cambio que necesita este país.
Otros 2 civiles perdieron la vida en los tiroteos, mientras el joven Norlan José Cárdenas Ortiz fue detenido por la Policía Nacional. En conferencia de prensa, sus familiares desmintieron que sea delincuente, tal como lo afirma la policía. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Un fuerte sismo con una magnitud preliminar de 6,0 se registró el martes de madrugada en el Océano Pacífico, cerca de la costa norteña de Chile, junto a la frontera con Perú. El temblor se produjo a las 3:46 de la mañana hora local, a una profundidad moderada de 32 kilómetros. El epicentro estaba a 38 kilómetros al oeste-suroeste de la ciudad chilena de Arica. No había reportes de daños en un primer momento.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Quedan 4 jornadas por disputarse en la NFL y el fútbol americano, y la carrera hacia la postemporada está más caliente que nunca. En la conferencia americana hubo una sacudida importante a la siembra provisional con los Baltimore Ravens, tomando el primer sitio luego de superar a los San Francisco 49ers el domingo, combinado con la derrota de los New England Patriots en su visita a los Houston Texans. No obstante, los Patriots siguen en posesión de uno de los puestos que recibirían jornada libre en la semana de comodines. Eso sí, New England no puede descuidarse porque su ventaja en la conferencia este sobre los Buffalo Bills se ha reducido a apenas un juego, con un duelo pendiente entre ellos. Por su parte, los Kansas City Chiefs abrieron distancias en el oeste con respecto a los Oakland Raiders, sus más cercanos perseguidores en el sector. El argentino Lionel Messi ganó el lunes el sexto Balón de Oro de su carrera, convirtiéndose de esta manera en el futbolista que más veces se ha quedado con el galardón en la historia. El emblema del Barcelona, que se había adueñado del trofeo en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015, dejó atrás a Cristiano Ronaldo, que suma 5 balones de oro tras ser elegido como el mejor del mundo en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. El gobierno de Suiza producirá una moneda de plata de 20 francos con la imagen de Roger Federer. El gobierno indicó el lunes que es la primera vez que dedica una moneda conmemorativa a una persona en vida. Una moneda de oro de 50 francos con la imagen de Federer será acuñada el próximo año. Las autoridades han señalado que el 20 veces campeón de Grand Slam es probablemente el deportista individual más exitoso de Suiza y es también el embajador perfecto para Suiza. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Momento de hacer una nueva pausa en Buenos Días, América, y al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay 3 puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los titulares más destacados de 2019. El año comenzó muy bien para Childish Gambino, quien hizo historia en los Grammy cuando su tema Rap This Is America se convirtió en la primera canción de hip hop en ganar Mejor Disco y Canción del Año. Green Book se llevó Oscar a Mejor Película. Stop, I don't want you back. El actor de Empire, Jussie Smollett, dijo a la policía de Chicago que dos hombres lo atacaron gritándole insultos homofóbicos. Posteriormente, se acusó a Smollett de haber inventado el ataque, aunque los fiscales retiraron el caso penal en su contra. En el marco de la era Me Too, el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue acusado de violación y su juicio está previsto para enero.
If it doesn't fit, you must acquit.
This is a circus.
El actor Cuba Gooding Jr. se declaró inocente de los cargos de haber tocado inapropiadamente a tres mujeres. El cantante R. Kelly fue arrestado y acusado de reclutar niñas y mujeres menores de edad para tener relaciones sexuales.
Have you seen my childhood?
El documental Leaving Neverland puso de nuevo de relieve las acusaciones contra Michael Jackson. Los herederos del artista calificaron el documental de una repetición de acusaciones desacreditadas. El rapero A$AP Rocky recibió una sentencia suspendida luego de una pelea callejera en Estocolmo. Los Rolling Stones postergaron temporalmente su gira por América del Norte porque Mick Jagger tuvo que someterse a una cirugía cardíaca. Dwayne Johnson fue nombrado el actor mejor pagado del mundo en la lista anual de la revista Forbes.
Abbiamo il dovere nei confronti del mondo di provarci.
Avengers Endgame rompió el récord de Avatar como la película más taquillera de todos los tiempos.
My mother always tells me to smile and put on a happy face.
Is it just me? Or is it getting crazier out there?
Joker se convirtió en la primera producción censura restringida de Hollywood en obtener más de $1,000 millones en venta de boletos en todo el mundo. Y el campeón suizo Roger Federer será la primera persona que en vida aparecerá en una moneda de su país. El próximo mes, la Casa de la Moneda Suiza, Swiss Mint, emitirá una moneda de plata de 20 francos suizos con el rostro del tenista. Y en mayo, una de oro de 50 francos. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días, América. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, está celebrando el patriotismo en la Casa Blanca esta Navidad, incorporando rojo y azul en el tradicional verde festivo, agregando una línea de tiempo de diseño, innovación y arquitectura estadounidense y un árbol de Navidad con el adorno anual de su familia, la bandera estadounidense. La tradicional Casa Blanca de pan de jengibre comparte escenario con monumentos estadounidenses como la Estatua de la Libertad y el puente Golden Gate. Es con gran alegría que nuestra familia le da la bienvenida a la Casa Blanca en esta temporada festiva mientras celebramos el espíritu de Estados Unidos, dijo el presidente Donald Trump, la primera dama y su hijo Barron, en la presentación firmada de un libro de recuerdo que recibirán los visitantes. Esperamos que disfruten nuestro tributo a las tradiciones, costumbres e historia que hacen que nuestra nación sea grandiosa, agrega. La Casa Blanca presentó anticipadamente las decoraciones para los periodistas el lunes antes de que Trump y la primera dama partieran a Londres. Los periodistas también fueron admitidos en los terrenos del Observatorio Naval, la residencia oficial del vicepresidente Mike Pence y su esposa Karen, para ver las decoraciones navideñas que se han colocado allí. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron hoy en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Aldous Regis. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.